A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, comienza La Entrevista. Un programa dedicado a intrépidos oyentes que quieren estar bien informados con opiniones fundadas. La música de cómplice y nuestra tierna locura de pasar el mejor momento con vos. La Entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín. Colabora Franco Agnese.
Buenas tardes. Esta es nuestra cita del día martes, 17 horas. Esto es La Entrevista. Quien conduce, quien les habla, Alberto Suárez San Martín. Y estoy en compañía de mi colaborador de lujo, quien es Franco Agnese. ¿Cómo estás, Franco?
Hola, Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia de Amadeus. Aquí estamos en un nuevo programa. Bueno, con una semana de luto, con la lamentable pérdida de la hija de Gustavo Yankelevich, sí. la nieta de Cris Morena, otra tragedia que golpea a la misma familia.
Dos noticias muy feas que tenemos que dar al principio, y bueno, vamos a tratar de hacerlo con el respeto que se merecen. El tema de la nieta de Yankelevich, que fue en Miami, en un lugar que parece de apropiado, porque nada hacía pensar que podía haber algún choque, pero lo hubo con otra barcaza, y esto determinó, todavía las causas no han sido bien esclarecidas, pero a partir del choque hubo dos niños que fallecieron, otro chico que salió herido y una persona más ilesa.
Sí, efectivamente, falleció, bueno, esta niña Mila, de 7 años, y otra niña también argentina, de 13 años. Y hay dos niñas más que permanecen internadas en estado crítico. El choque fue de una barcaza contra un velero, aparentemente un velero de práctica, pequeño, en el cual fue violentamente investido y resultó con la muerte de estas niñas, y el resto de las nenas que estaban a bordo de ese velero cayeron al agua y fueron rescatadas por la Guardia Civil de Estados Unidos.
Bueno, lamentable el hecho, nos acongoja profundamente, y bueno, y nuestros respetos a la familia para que pasen en este momento el dolor de la forma más digna posible. También noté otra noticia que nos enluta, que es la muerte de Locomotora.
Efectivamente, falleció Locomotora Olivera, una boxeadora argentina reconocida, estaba peleando por su vida. En esta lucha que ella llevaba, en una mejoría que había tenido, había escrito en su red social una frase en la cual decía: tienen que luchar, pelear kilo a kilo, no aflojen, acá no existe el no puedo, todo en la vida tiene solución, lucha, levántate que vos podés, para ser feliz hay que poner huevo, garra y corazón.
Sí, una tragedia también, Alejandra. Parece que ha sido una muy buena influencer también, porque después que se retiró del boxeo, 6 veces campeona, campeona mundial, y bueno, se retiró y se dedicó a ser influencer, y le iba muy bien. Había tenido un programa en el 2022, un programa en televisión que fue muy bien visto, y había logrado popularidad que le permitió meterse en los corazones de todos. La legislatura de la provincia de Santa Fe es quien va a hacer el homenaje, la van a velar ahí, y bueno, le van a dar cristiana sepultura.
Bueno, lamentable pérdida, los saludos a su familia, y bueno, pasamos a noticias.
Bueno, vamos ahora con un cambio, vamos a hablar un poco de fútbol hoy, Franco.
Un poco de fútbol. Bueno. Quizás quieras hablar de un equipo de fútbol que viene de hace bastantes fechas en mala racha.
Bueno, voy a hablar de mi equipo, el Club Atlético Boca Juniors. 11 fechas sin ganar, ha cambiado de técnico, ha pasado distintos técnicos por la Ribera, y realmente no han podido todavía encontrar el eje de la situación. La dirigencia está siendo muy cuestionada. en estos momentos por todo, no solo el arco opositor, que siempre lo tuvo, y los enemigos que lo ha ganado en buena ley, caso Pergolini, que era de la misma lista y lo fueron, mejor dicho. Y bueno, y todo esto a lo largo de la gestión, que todavía falta, y falta mucho, porque faltan 2 años de gestión, cuando los socios están realmente pidiendo que el equipo juegue algo, no juegan a nada, hay jugadores que ya cumplieron un ciclo. En medio de todo esto, Riquelme trajo a Miguel Ángel Russo, quien había sido campeón de la Copa Libertadores en el 2007, había pasado por un periodo que no le fue nada bien, y a partir de ahí, hacía 4 años que no estaba dirigiendo a Boca, y bueno, estuvo en otros distintos equipos. Como Rosario Central le fue muy bien, en San Lorenzo también ha ido bien, con un presente bastante auspicioso, y Riquelme no le da tiempo al ciclo de Gago y cambia abruptamente, después de haber pasado por Diego Martínez, Almirón y los técnicos que eran de la casa como Ibarra y Bataglia.
Sí, hay un poco este tema dentro de lo que es el fútbol argentino, que técnico que no gana 2 o 3 partidos lo vuelan enseguida como si pudiese solucionar todo enseguida, ¿no?
Sí, acá lo que me parece es que se ha comprado, han comprado jugadores que por ahí no se tenía en cuenta el presente. Hay jugadores que, por ejemplo, estaban operados, tenían que hacer la rehabilitación, y en medio de todo eso, Boca compró. El caso Velasco. Lo cual no quiere decir que no sea un buen jugador y que pueda remontar. Pero se nota que falta fútbol, se nota que hay jugadores que le pesa la camiseta, hay jugadores que ya se sienten parte de la casa de Boca, que pueden jugar bien y no los están poniendo, hay chicos del semillero que también están pidiendo primera. Bueno, todo esto que está orbitando en el mundo Boca lleva a pensar de que va a venir una presión muy grande dentro de 2 semanas, cuando Boca enfrente a Racing. Va a ser el partido número 12 de esta mala racha de no ganar, y va a ser en la Bombonera, y ahí se va a escuchar la 12 y los plateístas y todos los hinchas de Boca.
¿Vos creés que Riquelme puede llegar a renunciar a la presidencia?
No creo. Creo que hay muchas cuestiones que va a tener que dar explicaciones, por ejemplo el hecho de que el hermano tenga un papel preponderante en las decisiones. Hay temas de compra y venta de jugadores, hay que ver bien después, cuando termine la gestión, cómo se manejaron esos números, porque hay sospecha ahora por parte de todos. Y al mismo tiempo hay algo que el hincha de Boca necesita y lo tiene que tener en cuenta en la agenda como prioridad, que es, más allá de querer entrar a la Copa Libertadores, que se puede entrar de distintas formas, pero Boca no está encontrando el rumbo, uno de los temas es la ampliación de la Bombonera. Dado que es la casa, la Bombonera, Riquelme había manifestado de que bajo ningún punto de vista iba a tener que cambiar de lugar. Entonces, o se compran las 2 manzanas que están enfrente de la calle Iberlucea, o en su defecto se compran los frentes a los frentistas, o se termina haciendo algo distinto, como quería Riquelme, que era correr 8 metros la cancha hacia la vía del ferrocarril, bajarlo y armar una tercera bandeja. Pero algo efectivamente tienen que hacer, porque yo te puedo asegurar, Franco, que la cuestión ahora viene muy, muy dura para Juan Román Riquelme.
Bueno, esperemos que por ahí esa pata política, que creo que en algún momento tuvo y que le dio una buena mano, por ahí actúe nuevamente para ayudarlo.
Bien, también hay una noticia de AFA que tiene que ver con los aportes. ¿Estás al tanto de eso?
¿Van a tener que pagar aportes ahora?
Van a tener que pagar aportes. Esto fue por el ministro. Tenemos un ministro que es de Regulación, Modernización y Transformación del Estado.
Schwarzenegger. No, Sturzenegger.
Exactamente. Federico Sturzenegger. Bueno, parece ser de que puso el ojo en el AFA, y acá donde ahí va a haber que poner al día unas cuentas que tienen que ver con los aportes jubilatorios.
Se terminan los privilegios.
Sí, hay una alícuota que es de 13,6% de los aportes previsionales que no se han hecho. Por lo cual, ahora están pidiendo un 5,5 adicional y al mismo tiempo un bono. Todo esto para poner en caja, porque parece ser de que los aportantes como asociaciones civiles llegan a un 57%, pero el resto no lo aportan.
Bueno, las relaciones entre la AFA y el gobierno nacional no son del todo buenas. De hecho, la AFA corrió su sede jurídica de la ciudad de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires por diferencias con el gobierno nacional, que no le ratificaba o no le avalaba la reelección al presidente de la AFA, Tapia.
Bueno, eso fue una gambeta, ¿no? En términos futbolísticos.
En términos futbolísticos, una gambeta, exactamente.
Creo que con la sede de la calle Viamonte querían hacer un museo. La verdad que lo podrían hacer porque tiene, no solamente por el edificio, tiene mucha historia. Pero al mismo tiempo, el predio de la AFA tiene su preponderancia, que se llama justamente Lionel Messi. Y por el otro lado, se pensaba establecer en Mar del Plata como sede el estadio, pero eso no llegó a buen término y hay un grupo inversor brasileño que va a invertir para poder hacer el Polideportivo de Mar del Plata un complejo actualizado con las nuevas tecnologías. Cambio de césped, mejorar las plateas, mejoramiento de toda la infraestructura y al mismo tiempo lo va a poner en orden. Y va a tener también gimnasio y otras para otras actividades. Y faltaría ver qué pasa con el Estadio Único de La Plata, que también es Diego Armando Maradona, que es el que ahí va a ser de local la selección argentina. Ese es el convenio que tuvo con el gobernador
Axel Kicillof, que le hizo la pared.
Kicillof, exactamente.
Bueno, muchas novedades del mundo futbolístico que seguramente también están rozadas por la política.
También.
La cual está hoy muy en boga, dadas las próximas elecciones.
Así es. ¿Querés empezar por el extraditado?
El extraditado Cuéder, ¿sí?, ex senador nacional, el cual fue expulsado de la Cámara Alta. Los paraguayos decidieron reenviárnoslo.
La justicia paraguaya.
La justicia paraguaya nos lo envió. Acá lo tienen, muchachos, se lo devolvemos, sano y salvo.
Pero viene con chapa, ¿sabías?
¿Viene con los 200 millones?
No, viene con la secretaria.
Ah, con la secretaria. ¿Y la plata?
Y la plata creo que quedó en caución.
Ah,
porque
pena.
No creo que la justicia paraguaya alargue rápidamente el dinero. Pero bueno, tenemos la posibilidad de que la justicia argentina intervenga, que se le pregunte al senador de dónde sacó los fondos.
La justicia argentina ya estaba interviniendo y de hecho la jueza Arroyo Salgado tiene una causa contra este ex senador en la cual lo está investigando por la cantidad de propiedades y dineros y cuestiones que ha movido.
Sí, la causa está vinculada con el supuesto lavado de activos.
Sí.
Perfecto.
Efectivamente.
Bueno, pasemos a otro tema.
Bueno, se vienen las elecciones provinciales y también las nacionales. Y en las nacionales quien se anotó fue el amigo Grabois, quien ratificó que va a ser candidato a diputado nacional. Despotricó contra Sergio Massa.
Lo puso en su lugar, ¿no? Digamos, lo puso en su lugar.
Más o menos.
Sí.
Igual, de todas maneras, quien le respondió fue Sebastián Galmarini, el cuñado de Massa,
¿sí?,
quien en un tuit le dijo al amigo Grabois: sos un mentiroso, delirante e inútil. Todo eso.
Bien, ahora, ¿qué fue lo que dijo Grabois para llegar a esta definición tan categórica?
Bueno, Grabois dijo que Massa simbolizaba la derecha argentina, y que él iba a ser candidato y que no se sentía representado por Massa. Ya lo había dicho en varias oportunidades, solo que...
¿La derecha argentina o la derecha del peronismo?
Bueno, es más o menos parecido, ¿o no?
No, porque, digamos, si le dice que es la derecha del peronismo, sí, lo está incluyendo dentro del partido que él también quiere representar.
Bueno, el gobierno actual tiene mucho peronismo y es de derecha.
También.
O habría que recordar a...
¿La vieja frase?
A ese gran humorista argentino... que decía que el peronismo de izquierda era como el helado caliente.
Ajá. No, yo pensé que ibas a decir, bueno, más que dijiste humorista, al gran político, un político argentino que dijo, en el fondo, lo hay de izquierda, hay de derecha, hay socialistas, hay liberales, pero en el fondo todos son peronistas.
Todos son peronistas, bueno.
Terrible frase que juega de acuerdo a lo que pasó en la último cierre electoral de la provincia de Buenos Aires.
Sí, efectivamente.
Creo que esa frase le da vida a todo lo que pasó, ¿no?
Te doy una noticia de último momento, Alberto.
Sí, cómo no.
Y volvemos a lo que es el...
La ronda temas política.
Iniciales.
Sí.
Acaban de informar que se suspende la cremación de Locomotora Olivera por orden judicial porque le realizarán una autopsia.
Ok. Esto quiere decir de que puede haber alguna duda en la causa de su fallecimiento.
Aparentemente, o alguna mala praxis que haya aludido la familia.
Ah, bueno, esperemos que...
Que se investigue.
Que se investigue correctamente. Exactamente. Lo raro del fallecimiento fue que el día anterior habían dicho de que había una mejoría.
Sí,
y
sí,
eso alentó la posibilidad de que salga del cuadro crítico. Y de repente tuvimos el deceso.
Sí.
Bueno.
Bueno, esperemos que se aclare especialmente por su familia, ¿no?
Así es.
Bueno, volviendo al plano político económico, el que está de parabienes es el gobierno. Y sí. En ese orden... nuestra petrolera insignia, YPF, que más allá de los juicios en Estados Unidos y esos entreveros complicados que está atravesando,
sí.
Hoy está emprendiendo una búsqueda de petróleo offshore a unos 150 kilómetros de la costa argentina.
Más precisamente, ¿sabes?
Frente a Mar del Plata, a la altura de Mar del Plata, a unos 100...
Yo tenía entendido que era más lejos.
Perdón, 300, ¿sí? Perdón, me rectifico la información. Sí. A 300 kilómetros de Mar del Plata, a unos 1.500 metros de profundidad.
Yo tenía entendido igualmente en la primera, hace unos meses atrás, que iba a haber 600 kilómetros. Ahora son 300, cada vez estamos más cerca de la costa.
Sí, esto se relaciona con un descubrimiento de offshore, de petrolero, muy importante en las costas de Namibia.
¿En Brasil?
No, en África.
¿Pero pasa
por el territorio brasileño?
Exactamente, por la plataforma. Y después baja hacia el sur... Hacia la costa argentina.
Claro, ¿por qué es la expectativa de los geólogos de YPF? Bueno, originariamente cuando se constituyen el planeta como actualmente está configurado, África y
América
era una sola masa.
Exacto.
Y este yacimiento tan importante, tienen fuertes expectativas de que se pueda explotar en Argentina, ha hecho un acuerdo con la petrolera italiana Eni, que es especialista en offshore.
Buah.
Así que bueno, esperemos...
Esperemos que no haya ningún daño ecológico, porque la costa atlántica no merece... no merece nada, nada, nada lo merece, ¿no? Tener algún perjuicio de forma ecológica. Pero pensemos nada más que... la fauna y la flora que hay va a ser agredida, porque de alguna forma tienen que penetrar.
Sí, generalmente son, o sea, las plataformas offshore suelen ser seguras. O sea, lo último que quiere una petrolera es perder petróleo en el mar.
Esperemos. Pero bueno, lógicamente tendremos que estar al tanto y ver si es posible que se extraiga el petróleo de una forma idónea y que permita avanzar en esos términos. Parece como que llegó el momento de que todos los recursos naturales hay que explotarlos sí o sí, ¿no?
Yo creo que los recursos naturales están para ser explotados.
Sí.
La petrolera argentina estuvo muchos años politizada y congelada. Creo que es bueno... siempre que se haga con las normas que corresponde.
Las normas IRAM de calidad. Y no con productos ACME.
Eso, efectivamente.
¿No?
Estamos chistosos.
Sí, hoy sí. No, claro, a ver si todavía seguimos con el correcaminos y el coyote. Bueno, productos ACME, me acordé de eso. Perfecto. Bueno, sigamos adelante con la ronda.
Bueno, cerraron las listas en Provincia de Buenos Aires después de... cerraron, volvieron a abrir, volvieron a cerrar. Está complicado el tema provincia de Buenos Aires.
¿Y si abierto esto o ya se cerró?
Creo que ni siquiera los propios operadores políticos saben si todavía se pueden seguir cambiando las listas o no.
Nadie se anima a plantear una lista, a presentar una lista, porque todavía no se sabe si realmente está confirmado o no.
¿Cuáles están y cuáles no están?
Exacto.
Una vergüenza realmente. Más allá de que la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires sea la primera elección, pero creo que debería ya conocerse públicamente todas las listas habilitadas y los candidatos y saber los ciudadanos dentro de poco más de 2 meses saber a quién vamos a votar.
Sí, realmente esto, lo que hay que decir también con esto, Franco, me parece que cuando hablaron de sacar o eliminar las PASO, lo pensaron desde el punto de vista financiero. Y que no está mal, porque uno puede decir por qué razón el Estado tiene que financiar actividades políticas partidarias cuando hace falta tanto el dinero en otras áreas. Ahora, desde el punto de vista político, ha creado un perjuicio muy grande, porque esa era una forma natural de ir depurando las listas y los candidatos. Al no tener esto, esto se transformó en un embudo donde cada uno pensó de que podía acceder a tener una lista, a tener un partido, bueno, y todo esto fue, digamos, un mamarracho político.
Sí, tiene que ver un poco con esta crisis de los partidos políticos que no se pueden poner de acuerdo entre sí o internamente, sumado a sellos inexistentes que, bueno, prestan su conformidad para candidatos y los venden, creo que a más de un postor en algunos casos.
En algún momento esto hay que ponerlo en orden. Seguramente va a haber la ley, una ley que determine la cantidad de afiliados, de partidos y bueno. Y también habría que separarlos ideológicamente, ¿no? ¿Qué te parece, Franco?
Sí, efectivamente.
Para que compitan dentro de un área, de lo que quiere la gente en función de la ideología y comprometerse a lo que realmente esa ideología dice.
Y por otro lado, hubo una frase muy llamativa del gobernador Kicillof, el cual justificó las candidaturas testimoniales.
Ajá.
Cierto, tenemos muchas.
Sí, dice que no está prohibido.
Dice que todos lo hacen, con lo cual, ¿por qué no lo harían ellos?
Y como no está prohibido, está permitido, y entonces podemos hacerlo, y que de alguna forma esto viene a reforzar a los candidatos que son conocidos, y aquellos que no vienen a ocupar un lugar para poder acceder de alguna forma a una banca que de otra forma no lo podrían hacer. Porque si no son conocidos, si no se invierte, si no son personas que estén en el común de las personas, de alguna forma en los medios, que estén siendo vinculados en alguna especialidad profesional, entonces termina siendo una persona ignota, ¿no?
Sí. Vos sabés que, Alberto, que estuve escuchando en estos días, sí, en esta raíz de esta nueva idea de que todo tiene que ser nuevo, novedoso, que no tienen que venir de la política, alguien que despotricaba y avalaba una lista en la cual decía que los candidatos de esa lista no venían de la política, no pertenecían a la casta política, etcétera, luego de un largo alegato, le dio la palabra a un candidato a diputado, el cual dijo que había trabajado en política 20 años en la ciudad de Buenos Aires y 15 años en un distrito del conurbano. O sea, hacía 35 años que vivía de la política. Aparentemente
era empleado público o funcionario público.
No era funcionario, había tenido cargos.
Sí.
Pero bueno, se ve que se consideraba nuevo.
Mirá vos. O sea,
tan solo 35 años.
Pasó por una especie de ducha mágica, claro, que lo transformó.
Y no era de la Libertad Avanza, era de los partidos nuevos.
Ah, mirá vos. Bueno, ¿se puede decir cuál era?
Lo dejamos en la intriga, ya la gente lo va a ir descubriendo,
bueno,
con el correr de la campaña electoral.
Te voy a dar una información que tiene que ver con la Armada Argentina, Franco. Que justamente patrullando el mar argentino, detectaron 380 barcos de origen chino.
La famosa flota china.
Sí, y donde había pesqueros, además de los chinos, estaban otras embarcaciones que estaban dilapidando todos los recursos hídricos de lo que tiene que ver con el mar nuestro, el mar territorial. Entonces, ahí apoyado a través de un avión PC-3 Orion, pudieron primero hacer un patrullaje y luego, aparentemente, esto es lo que dice la información, hubo buques de guerra que fueron de refuerzo y de control para evitar la posible escasez de pesca ilegal. Parece que se lo están tomando en serio esto.
Bueno, ya era hora, ¿no?, que lo tomaran en serio. Sí, pues, hace décadas que depredan el mar argentino.
Hace décadas que pasa que transformaron un ministerio en una secretaría, que es la Secretaría de Pesca, que no produce mucho para el país y que los recursos son totalmente expropiados, podemos decir, o son totalmente...
Sí, explotados por países extranjeros.
Exactamente, y con el costo que eso requiere.
Y hay algo muy singular, que cada vez que logran cazar a uno de estos barcos ilegales, directamente no pagan la multa y dejan el barco.
También.
Con tripulación incluida. Viene todo de regalo.
Bueno, podríamos utilizarlo, confiscarlo y empezar a utilizarlo nosotros para poder hacer bien las cosas. ¿Te enteraste que hubo inundaciones en China, en Beijing?
No, eso no me lo enteré.
Bueno, pues fue una catástrofe. Parece que toda la tecnología puesta al servicio del gobierno no dio abasto para poder anticipar lo que está padeciendo. Así que nos solidarizamos con los chinos en este caso, porque no le deseamos el mal a nadie, a pesar que nos depredan los recursos, los queremos a todos, ¿no? Y esperamos que puedan salir de este mal momento, pasado por agua.
Esperemos. Bueno, Alberto, tenemos un entrevistado.
Sí, pero antes de eso tenemos que ir a la pausa.
Vamos a la pausa y luego sí. Tenemos un entrevistado que es un candidato a diputado provincial.
Sí.
Por la tercera sección electoral.
Perfecto. El nombre es Pablo
Domenechini.
Bueno, acá el que programó es Daniel del barrio de Villarrita, y el tema que ha propuesto es Coldplay, Talks. amigos, estamos acá en Amadeus 91.1. Esto es La Entrevista. Justamente estoy con mi colaborador Franco Agnese, quien les habla, Alberto Suárez San Martín, y vamos a entrevistar al señor Pablo Domenechine.
Pablo, ¿nos escuchás?
¿Estás ahí, Pablo?
Sí, buenas tardes, ¿cómo están?
Encantado.
¿Qué tal, Pablo? Entendemos sos diputado actualmente en mandato y rector de la Universidad de Almirante Brown.
Así es.
Y te estás presentando como primer candidato a diputado provincial por la tercera sección electoral en la alianza...
Somos.
Somos Buenos Aires.
Perfecto.
Exacto.
Muy bien. Y decime, ¿cómo fue que se pudo armar? En principio te voy a preguntar acerca de... Porque estoy muy obsesionado con lo que está pasando en la justicia electoral por la presentación de listas. ¿Fue engorroso poder llegar a un acuerdo entre las distintas partes? ¿Quiénes componen este frente en el cual vos encabezás?
Mira, la verdad que hubo dos condiciones del escenario electoral que entiendo hicieron compleja para todas las fuerzas políticas la síntesis de las listas, ¿no?, de las candidaturas. La primera es que después de mucho tiempo vamos a una elección sin paso, con lo cual no había posibilidad de generar una contienda interna anterior a esa síntesis de la lista final. Y la segunda condición es, además, que vamos a una elección desdoblada, es decir, que no va a haber un candidato único para todos los electores de la provincia, sino que se votan las 8 secciones, 8 cabezas de listas distintas. Bueno, y eso también generó una, si vale, transversalidad o horizontalidad más marcada en cada uno de los frentes, y ha hecho que las discusiones, por lo que se ha visto públicamente, han sido bastante importantes en todos los espacios. En el nuestro en particular, la verdad que hacemos un balance muy positivo de lo que logramos construir. El frente Somos Buenos Aires, que lo integran la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el Socialismo, espacios del peronismo no kirchnerista, muchos de ellos referenciados en el modelo cordobés, en Juan Schiaretti, y distintas expresiones territoriales, intendentes del PRO, que no de acuerdo con la alianza que su partido iba a terminar conformando con La Libertad Avanza, son parte hoy de Somos Buenos Aires, así que entendemos una mirada con pluralidad de voces, pero con una convicción de la necesidad de una alternativa para los bonaerenses entre dos extremos que de distintos lugares y a los gritos no solucionan ninguno de los problemas reales que tenemos en la provincia de Buenos Aires.
Pablo, te pregunto, Franco Agnese, quien te habla, ¿cuál es la mirada que tienen sobre las políticas del gobierno nacional?
Bueno, creo que el gobierno nacional ha hecho una cosa bien en términos de gestión, que ha sido ordenar la macro y controlar la inflación, y claramente eso es muy importante para la posibilidad de desarrollo del país. Ahora, a nuestro entender, lo hace con un modelo que no es sustentable en el tiempo, y además cuando uno mira todo lo que rodea a esa buena política de gestión macroeconómica, la verdad que no comparte nada, ¿no? El resto de las decisiones de gestión, esta mirada de que el Estado no debería existir, y entonces el desfinanciamiento a la ciencia, la tecnología, la educación, el no preocuparse por lo colectivo, el abandono de la obra pública que en nuestra provincia se ve en el deterioro de las rutas nacionales que la atraviesan, o obviamente en la infraestructura necesaria que se requiere en mantenimiento de salud pública o de educación. Creemos que es un modelo que con bastante crueldad, además en la dialéctica que propone, termina agravando una crisis existente de un Estado absolutamente ineficiente, que es el de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, en cuanto a educación, creo que te toca de cerca porque vos sos rector de una universidad. ¿Lo has visto reflejado, esa merma de fondos?
Sí, claramente. La mirada del gobierno nacional de no entender a la educación en general y a la educación superior en particular como parte de la solución, como algo virtuoso, donde se genera oportunidades, donde se dan posibilidades a nuestros jóvenes que a través del esfuerzo puedan tener la esperanza y puedan tener un futuro mejor. Bueno, claramente el gobierno esa idea la ha expresado en términos concretos de gestión en un desfinanciamiento muy marcado que ha hecho que hoy las universidades tengamos menos condiciones para nuestro funcionamiento y además que los trabajadores docentes y no docentes hayan perdido mucho del poder adquisitivo del salario y bueno, y lamentablemente veamos cómo docentes prestigiosos dejan de dar clases y buscan trabajo en alguna otra actividad, digo, puede ser actividad privada o en ámbitos de educación privada y también, bueno, la complicación del día a día en muchas de las cosas que la universidad hace y muy bien, como investigar, como generar conocimiento, que sin presupuesto es muy difícil hacerlo.
Pablo, te hago una pregunta que tiene que ver con tu expertise. Vos en tu currículum sos licenciado en gestión de sistemas de automatización robótica, ¿puede ser?
Así es, bien. Así es.
Y decime, ¿cómo se inserta todo esto en la Argentina del siglo XXI y en el partido del almirante Brown, Esteban Echeverría? ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Qué es lo que pensás? ¿Cómo podés transformar esa realidad de todos los días, bueno, en lo que vos te imaginas?
Bueno, es que justamente para nosotros el único modelo de desarrollo sustentable y posible es a través del desarrollo del conocimiento, ¿no? Esto lo marca en la historia moderna, digo, los países que mejores condiciones de vida para sus habitantes han generado, lo han hecho a través de la inversión en ciencia y tecnología, sobre todo en el desarrollo del capital humano. Entonces, bueno, hay que tener un planteo inclusivo, digo, donde se tenga en cuenta las condiciones que hoy tiene el conurbano, pero donde se apueste mucho al desarrollo de nuestra industria y a la posibilidad de que a través de la educación de nuestras buenas universidades nacionales, bueno, se genere conocimiento, se logre innovar y entonces se sostenga un modelo que, vuelvo a decir, ordenado los números de la macro, o sea, estamos de acuerdo con la necesidad de que haya superávit fiscal, pero ordenado eso, bueno, ya un modelo que apueste al desarrollo de la industria, que apueste a la innovación, que apueste a la educación y que entonces se vuelva sustentable en el tiempo, ¿no? Y el conurbano necesita mucho de eso. Y a veces uno habla de estos temas y parece que plantea como
ciencia
cuestiones
ficción
muy lejanas, claro, pero la verdad que las pymes del conurbano, los cuentapropistas, los que se esfuerzan, bueno, necesitan que haya un modelo sustentable de desarrollo.
Y decime, dentro de ese proyecto que vos te imaginás, la tecnificación no viene a jugarle en contra a los trabajadores porque ellos todavía no están capacitados para alcanzar esa tecnología, al mismo tiempo ven que tiene una competencia en algo que es más eficiente que ellos y que los puede dejar fuera del mercado laboral.
No, porque en realidad la competitividad se va a dar más allá de lo que los propios trabajadores, digo, estén viendo, generando, con lo cual lo necesario es acompañarlos, es generar capacitación, digo, es generar modelos productivos que con mayor tecnología, seguramente más eficientes en sus procesos, en sus layouts, pero que le permitan, vuelvo a decir, a los trabajadores ser parte, en muchos casos hasta mejorar sus condiciones de trabajo, y también el avance tecnológico genera fuentes de trabajo distintas, ¿no? No es que nuestra mirada, esto ya es una discusión, si vale, más general, de cómo ha ido cambiando el modelo de trabajo en el mundo en estas últimas décadas, pero bueno, la tecnología seguramente viene a cubrir algunos trabajos más mecanizados que conocíamos y va a generar o va a ser necesarias competencias de nuestros trabajadores en otros esquemas que seguramente, vuelvo a decir, esperemos sean mejores hasta en condiciones de trabajo diario, ¿no?
Sí, seguramente lo que Argentina está necesitando es un gran plan de capacitación, ¿no?
Bueno, absolutamente. Por eso decía, no hay modelo sustentable de desarrollo si no hay, si no nos preocupamos por la generación del conocimiento o del desarrollo del capital humano. Eso es capacitación. Hablamos en todos los niveles, digo, de tratar de incorporar el uso de tecnología desde la educación básica hasta, bueno, capacitar a los trabajadores ya en ejercicio, formar en la formación profesional que muchas universidades y muchos centros de formación profesional en el conurbano se abocan a eso y lo hacen muy bien, pero si eso no tiene acompañamiento del Estado, si la mirada del gobierno nacional es que el Estado no debería existir, la verdad que habla de una provincia o de un país para muy pocos y deja a muchos afuera, ¿no?
Y yendo, Pablo, ya específicamente a lo que son las próximas elecciones, en la tercera sección, esta sección tan amplia y tan diversa, que llega desde el conurbano de Matanza, de Lanús, de Avellaneda, hasta distritos como Bransen, que son rurales. ¿Cuál es la propuesta que hay desde tu espacio? Dicho de otra manera, ¿por qué los votantes de la tercera sección electoral deberían votarlo a ustedes y no a otros candidatos?
Porque vos tenés hoy dos modelos. Uno, la ineficiencia absoluta del Estado provincial y de la mayoría de los distritos de la tercera sección, que son gobernados por el peronismo y que no han resuelto en las últimas décadas ninguno de los problemas, de hecho se han agravado los problemas estructurales del conurbano, pero también los problemas más de la coyuntura. Entonces, de un lado tenés, vuelvo a decir, la ineficiencia, para resumirlo digo, de un Espinosa gobernando La Matanza, y como modelo de gestión para el resto de los distritos, y del otro lado tenés esta mirada de crueldad del ajuste del gobierno nacional, de que el Estado no es necesario, entonces no es necesaria la salita de primeros auxilios en tu barrio, no es necesaria la educación pública, no es necesario que la universidad funcione bien, y sálvese cada uno como pueda. Bueno, ante esos dos modelos que de distintos lugares y muchas veces a los gritos no solucionan nada, nosotros planteamos una alternativa muy clara de que la gestión eficiente del Estado sí puede resolver problemas, sí es parte de la solución, y la necesidad de hacerlo incluyendo a todos, ¿no? Generando igualdad de oportunidades en un conurbano que las necesita mucho, que está muy golpeado, y como bien planteabas vos, en una sección que tiene realidades distintas, de Ruta 6 hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, distritos más populosos, más marcados, y de Ruta 6 hacia el interior de la provincia, localidades que todavía conservan parte de su idiosincrasia más rural, pero que todas comparten en algún grado los problemas, y déjame, permítanme decirlo rápido, sí, pero la mayor preocupación, ¿no?, de los vecinos del conurbano, que es la inseguridad, y bueno, y está claro que el kirchnerismo no ha hecho nada para resolverla, y La Libertad Avanza, la verdad que con el planteo de destrucción del Estado tampoco hace mucho, ¿no? Entonces, bueno, nosotros decimos ahí se necesita una clara decisión política de que quien comete delitos esté tras las rejas, capacitación a las fuerzas y dotarlas de tecnología para que puedan llevar adelante esa decisión.
Perfecto. Pablo, vos te referencias dentro del incluido la UCR, en evolución. Tengo entendido de que tu referente político es Martín Lustó, ¿puede ser?
Así es.
Bien. Y con respecto a lo que vos vas viendo de esta elección, que es prácticamente territorial, donde se juegan ocho cabezas de playa para ver quién puede de alguna forma sobrevivir a todo este planteo, porque no sé si lo podemos reconocer, posiblemente sí, la salida de los demás partidos o de los frentes que se han instalado en el último momento, juegan un poco atrás de lo que es el gobierno de Milei, y lo que es el gobierno de Kicillof o el peronismo en todas sus vertientes. La pregunta es, ¿qué aspiraciones tienen como frente electoral, como Somos Buenos Aires, y si eso puede ser proyectado al 2027 con alguna referencia específica a lo que puede ser ese armado a futuro? puede ser que esté...
No, sin lugar a dudas, reconocemos este escenario que vos describís, ¿no? Está claro que hay una posible polarización o dos modelos que, vuelvo a decir, muchas veces a los gritos y agraviándose, pero cubren el centro de la escena, y nosotros estamos, te decía, con un balance positivo de lo que hemos logrado construir Somos Buenos Aires como posible alternativa, pero tenemos que hacer mucho para que la ciudadanía conozca nuestra mirada, nuestras ideas y poder abordar esta elección. Pero nuestros objetivos, que era parte de tu pregunta, sí, son claramente lograr representación legislativa para poder dar esta discusión en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. En algunas regiones, en esto de que es una elección territorial, entendemos que tenemos listas muy competitivas, con intendentes de muy buena gestión acompañándolas. Y sí, también, claro está, lo importante para nosotros de haber dado un primer paso y sembrado una semilla en la mirada de construir una alternativa de cara al 2027.
Esto quiere decir que el grupo de personas que lo está armando, este Somos Buenos Aires, van a continuar, tienen proyección para lo que va a venir al 27. Me refiero, por ejemplo, a personas como Carrió, como Stolbizer, Manes, Schiaretti, ¿formarían parte de todo este esquema?
En principio lo que compartimos es, y por eso la unión en el Frente Somos Buenos Aires, es la necesidad de construir una alternativa a los dos modelos que hoy se imponen en el debate público, ¿no? El gobierno del kirchnerismo y el de La Libertad Avanza. Entonces, desde esa premisa coincidente de que es necesario construir una alternativa, vamos estableciendo los diálogos y las coincidencias para, bueno, llegar seguramente unidos al 2027.
Bueno, Pablo, ¿querés expresar algo más? ¿Alguna pregunta que no te hicimos y querés manifestarte?
No, les agradezco muchísimo la entrevista y a disposición para volver a comunicarnos cuando ustedes lo requieran.
Bueno, así será. Te volveremos a convocar cuando requiera la ocasión, y especialmente después, posiblemente antes y después del turno electoral, para ver si realmente pudiste ingresar, y bueno, que te deseamos la mejor de las suertes.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Bueno, así pasó nuestro entrevistado, y vamos a cerrar con...
Dos noticias que nos quedaron pendientes. Una era la rural, estuviste viendo cómo fue agasajado el presidente de la Nación con respecto a la puesta en escena del campo. Hubo bajas en las retenciones y eso mejoró la relación con el campo, y creo que también va a mejorar la relación en lo que tiene que ver con los votos, ¿no?, del sector.
Sí, sí, siempre que hay dinero de por medio, las relaciones mejoran.
Es increíble. No crean que es el interés nada más, pero...
No.
¿Y qué me podés contar, Franco, de la visa de Estados Unidos? Que estamos muy cerca al Mundial 2026 y parece ser que la relación entre Trump y Milei ha permitido de que se empiecen a sacar barreras burocráticas y puede llegar a haber la posibilidad de ir sin visa a los Estados Unidos.
Bueno, volvemos a los 90 en todos los aspectos, ¿no?
¿Hasta en las relaciones carnales?
Hasta en las relaciones carnales.
Es peligroso eso.
Hay que tener cuidado. Bien. Pero bueno, bienvenido sea que no se necesite visa, bienvenido sea que nuestro pasaporte sea más fuerte. De esta manera hemos llegado al final de...
Sí, queremos expresarle a toda nuestra audiencia el agradecimiento por los llamados, la semana que viene vamos a tener otra entrevista que vamos a tratar de darle publicidad a la brevedad, y estamos en contacto con todas las necesidades que tiene la gente, que esto lo queremos decir porque siempre se nos llama para y nosotros alentamos ese tipo de reportajes para poder satisfacer muchas veces los reclamos de la gente, que lo volveremos a hacer a partir del próximo martes, como lo hacemos habitualmente.
Bien, gracias Alberto, y despedimos a la audiencia de Amadeus. Bueno, hasta el próximo martes.
Gracias Ricardo, nuestro operador, y nos estamos viendo el día martes próximo. Chau, gracias.
folly. You forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of Bali? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of Bali. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. Never made promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in fields of gold. We walk in fields of gold.
A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, la entrevista conduce Alberto Suárez San Martín, martes a las 17 horas en Amadeus 91.1.